radio.
Ya se está acabando el 2024. Ya no, se no, está yendo así como agua entre los dedos.
Tranquilo.
No es cierto. Estamos empezando el año y estamos muy contentos porque la verdad es que a mí se me ha hecho, ahorita se me fue como desde la Navidad para acá todo muy rápido. Entonces, me parece genial que hayas convocado, señor Pelón, a una gran, gran señorita que ya la habíamos entrevistado, perdón, sí, aquí en La Chora. ¿La puedes presentar, por favor?
No, bueno, pues es para mí otra vez un honor presentar a mi amiga Rosa Malish o Andrea Rosa María. Ahí vamos a ir viendo, creo que también por ahí tienes el nombre de Guerra Magma, pero bienvenida, Rosa.
Muchas gracias. Podemos manejarnos por lo pronto por Rosa.
Sí. Más tranquilo. Oye, Rosa, hay una cosa que me sorprende de tu pantalla de atrás, que no es pantalla, que es la verdad. Allá atrás está el volcán de Colima. Todo eso es el estado de Colima colindando un poquito con Jalisco, más o menos, ¿o no?
Así es, o sea, si tú vienes de Guadalajara, te diriges como hacia la ciudad de Colima, pero una hora antes tomas una desviación como por el rumbo de Tonila, y nosotros estamos en un pueblito que se llama La Hierbabuena, allá a las afueras. Wow. La verdad es que estamos en medio de la nada.
Híjole, se ve exquisito, se ve exquisito, y qué difícil debe ser estando en un lugar que tan hermoso y se ve tan sereno. Luego, porque tienes que estar viniendo a la ciudad de pronto, ¿no?
De vez en cuando. La verdad es que no voy tan seguido por necesidad. Más bien suele ser por gusto, una vez cada par de meses, como para visitar amigos, comer en los restaurantes que me gustan.
¿Cuáles te gustan? Por favor, indícanos tres que te gustan para los choreros cuando vengan a Guadalajara.
Mira, la verdad es que yo ya llevo un rato yendo a lo que antes era el Vago Imperial y ahora es el Miño Imperial. ¡Wow! Me encanta desayunar ahí.
Es buenísimo el desayuno, tienes razón.
Sí, lo que pasa es que ahorita ya no hay desayunos. O sea, es ahorita el...
¿Lo cancelaron o nomás es una etapa?
Espero que sea una etapa, pero por necesidad así y financiera. O sea, nomás estamos ya en la tarde con el... Pero,
órale, va, eso es nuevo para mí. La última vez que estuve en Guadalajara fue hace como 2 meses y todavía me alcancé a comer mis tacos de nopales.
No, tiene que regresar el desayuno, por favor, sí.
Espero que sí.
Y luego, como tú eres de una generación mucho más joven que nosotros, o sea, estás ahí como con la banda que está fundando muchos antros, cafés y cosas de estas, ¿no? Galerías.
¿No? Pues mira, la verdad es que estoy cada vez menos metida en la escena social y artística de Guadalajara, pues porque voy cada vez menos. ¿Qué te digo? La verdad es que también me gusta juntarme con los ruquitos y en los lugares más tranquilos. No creas que estoy buscando tanto argüende. Digo, ahorita estoy viviendo un estilo de vida mucho más tranquilo y creo que eso se ha reflejado en mis preferencias en general. Sí. Igual y si me junto más con los jóvenes es cuando hay algún buen evento musical. Me encanta bailar. Entonces, maravilla. Avísenme si se enteran de algo.
O sea, es que sí tienes... Es que yo me acuerdo desde que te conocí que... Sí eras festivalera, ¿no?
Me late mucho los eventos culturales, especialmente los que combinan diferentes ofertas, no solamente la musical, la parte visual, pláticas, yoga y diferentes talleres. Me gustan esas experiencias muy completas, ¿no? También me gusta la pura pachanga, pero sí prefiero las cosas más holísticas, por así decirlo.
Sí.
Recuérdame tu edad otra vez, por favor, para sentirme viejito.
Estoy a punto de cumplir 31. De hecho, en una semana cumplo 31.
No mames, esa es una pollita.
¿Cómo impresiona a la juventud, verdad, Trino? Cada vez más es algo muy impresionante, da mucho ver.
Cada vez más despiertos. Crecen tan rápido.
Me parece como que estás muy chavita como para estar buscando la onda de la soledad. A lo mejor es una etapa en la que quieres estar un poquito apartada, pero en realidad uno anda como trompo chillador hasta los 45, no, yo hasta los 55, ponle, y luego después viene como una onda de que sí quieres estar en un lugar así como el que estás tú, como aquí en Chapala o lo que sea, que es la vida leve. Y lo dices, quiero desmadre. Por ejemplo, próximamente va a estar el concierto en Guadalajara, que a mí me gusta esta chava que se llama LP. ¿La conocen?
Yo no la conozco, pero a ver.
LP, ¿sí la has oído? Rosa, yo creo tal que sí, sí. La de, es la de
¿Pero es pop o qué es?
No, 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 te encanta a ti, pelón, pero ya se me olvidó, te la mostré. Es una chava super padre que tiene un tatuaje aquí como de un barco aquí.
A ver, a ver, a ver.
¿No la conoces? Bueno, ahorita me acuerdo bien. Pero eso está muy bien, viene, a mí me gusta mucho porque viene el Cigala, también me encantaría volver a ver al Cigala porque es esta música que sigue siendo de la que sí me llega todavía en vivo. Es decir, todavía. De repente, sí, de repente hay cosas en vivo que digo, pues es que ya, cabrón, o sea, ya vi mucho de lo mismo, yo quiero ver algo que me llegue, o sea, que sea una onda en vivo, pero si veo al Cigala en vivo cantando, cante jondo, muy, muy gitano y la chingada, me prende.
Esa es la clase de eventos por los cuales salgo de La Paz, de donde estoy viviendo ahorita. Si no es algo que así me llena y me apasiona, la neta es que voy a Guadalajara y pues me ven mis dos, tres compas, pero párale de contar, ¿no? Ya no gasto mi dinero en a ver si se pone bueno. La verdad es que nunca fui muy de ir a ver si se pone bueno y a ver qué hay, ¿no? O sea, siempre
salgo. Ya ibas a lo seguro de algo que querías, sí.
Generalmente sí.
Sí, sí, sí.
La verdad es que sí. Creo que no sé si tiene que ver tanto que ver con mi edad. Creo que siempre he sido un poquito, no un poquito, suficientemente selectiva.
Pero luego no sé, en algún punto, porque tú traías, si no recuerdo mal, pues un desmadre, ¿no? Eras, te digo, entre que reiberilla, y luego terminaste hasta sembrando mota allí en Estados Unidos, o sea, todo el clásico, digamos, juventud descarriada, chida, hippie, pero luego te empezaste a hacer, digo, sin abandonar totalmente ese tipo de rollo, te empezaste a ser como una, de alguna manera, una gestora, ¿no? De rollos culturales y de psicodinámicas y cosas así, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, creo que está conectado tanto mi desmadre como la etapa que estoy viviendo ahorita. El desmadre no fue nomás porque sí, ¿no? O sea, sí está la hormona loca y sí está toda esta energía juvenil que te incita y promueve como el exceso de actividad y la saturación de diferentes experiencias. Pero en mi caso, y estoy segura que no soy un caso único, creo que ese desmadre también se alimentaba de una falta de propósito muy grande. Y también como de una decepción y un sentimiento de impotencia y desolación en un mundo que está en las condiciones como en las que está ahorita y desde hace 30 años. O sea, yo desde que nací me di cuenta que el mundo no era precisamente lo que nos pintaban. O sea, a mí me enseñaron a ser de cierta forma y que hay que ser buena persona, hay que ser honesto y trabajador y ordenado y bla, 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 para salir al mundo y encontrarme con que todo está hecho un desmadre, ¿no? Entonces yo creo que fue ese golpe lo que a mí me hizo sentir bastante abandonada y sin poder. Realmente dije, o sea, ¿para qué doy mi máximo esfuerzo si realmente ve cómo están las cosas? O sea, supuestamente todos están dando su máximo, pero yo no los veo dando el máximo. O sea, ve cómo está el ser humano viviendo en condiciones muy inhumanas hoy en día. Y les digo, o sea, desde hace demasiado tiempo, ¿no? O sea, sí, los privilegiados seguimos teniendo comida, techo, internet y la posibilidad de tomar vacaciones de vez en cuando, pero eso a mí nunca me hizo sentir como de segura, ¿no? Entonces mucho de mi desmadre se alimentaba de eso. Es como, pues, ¿para qué hacerlo bien si solamente puedo descarrilarme en una de esas y con suerte me mato, ¿no? La neta, eso pensaba. Y creo que a raíz de mis viajes y de los estudios que he hecho y de las personas con las que me he rodeado, las dinámicas y ceremonias en las que he estado presente, descubrí que el ser humano tiene una capacidad grandísima de creación, así como de destrucción y de reformarse o no reformarse, pero resignificar lo que sea que tiene dentro y lo que sea que comprende del mundo. Entonces, yo aprendí a indagar dentro de mí, dentro de mis cualidades, dentro de mis gustos y sobre todo dentro de mis deseos y todo eso que me hace sentir insatisfecha sobre el mundo. Encontré como ese combustible para crear algo, para atreverme a ser ese agente de cambio. No sé si me estoy dando a entender.
Pues sí, bastante. O sea, estás como de alguna manera liderando cosas, movimientos. Digo, ahorita me acordé justo de lo que, donde estás, que es como un rancho, ahí tenías todo un proyecto de tipo de siembra y de construcción y algo así, ¿no?
Sí, lo tenemos todavía. De hecho, aquí estamos precisamente. El proyecto ya está por cumplir 4 años. Ahora en febrero, marzo, empezamos en 2020, justo antes de que la pandemia explotara y se convirtiera en cuarentena.
Sí.
Y pues sí, prácticamente lo que estamos haciendo es hacer lo que pensamos que se debería estar haciendo, ¿no? Hay muchísimas cosas que deberíamos estar haciendo los seres humanos para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, pues lo que nosotras, a mi hermana y a mí, se nos hizo más sencillo era abordar la naturaleza y mostrarle a las personas cómo nuestra relación con ella es de nacimiento y no se puede negar. Entonces, si buscamos formas de retroalimentarla, de devolverle algo de lo mucho que tomamos, ella va a seguir generando y nosotros vamos a seguir teniendo los recursos para vivir una vida sana. Necesitamos cosas, o sea, muy básicas como el alimento, el aire, el agua, y la verdad es que hay un muy grave problema con estos tres elementos actualmente. No todos tienen acceso a esto. Los que tenemos acceso, la verdad es que están bastante contaminados, tanto el agua, el viento como la comida se está lleno de mierda que nosotros mismos le pusimos encima. Entonces, para nosotros era como que muy obvio que si tenemos la capacidad de notar cuáles son los problemas, tenemos la capacidad de generar soluciones o posibles soluciones. Entonces decidimos pues comenzar en este espacio a probar lo que nosotras pensamos que pudiera funcionar, y por lo pronto va bastante bien. Obviamente todavía no logramos la autosuficiencia, pero paso a paso.
Permacultura, o sea, ¿qué quería decir permacultura?
Mira, de algunas personas he escuchado que le llaman la cultura de la permanencia. ¿Esto qué significa? O al menos lo que yo entiendo es que vivimos actualmente en el mundo de lo desechable, en el mundo de lo fugaz, en el mundo del momento que se va y viene uno nuevo y viene uno nuevo, ya sabes, y le das al celular así y así, te vas a seguir encontrando cosas nuevas. Los objetos de un solo uso, el fast fashion, ¿sabes? Ahí estamos generando demasiada basura. Y la permacultura más bien lo que propone es más bien calidad y hacer las cosas tú mismo y cuidarlas para que duren. Yo también, como lo explico, es que es la cultura de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Esto significa que lo que sea que hagamos, tenemos que reconocer que requiere ciertos recursos. Y si estamos simplemente extrayendo recursos de la fuente, lo más probable es que nos terminemos ese recurso, ¿no? Entonces, la sustentabilidad habla de generar sistemas, no solamente con la naturaleza, sino en general empresas, proyectos, emociones, todo, que puedan circular sin tantas fugas. Crear pues es esto que se ancla a sí mismo y se alimenta a sí mismo, y pues no es por arte de magia, ¿no? Hay que echarle bastante coco para que las cosas se alimenten a sí mismas, y la sostenibilidad, yo lo entiendo más como esto a largo plazo.
Ya.
Estábamos viendo ahorita el Instagram aquí, los que están siguiendo a la Chora por YouTube, y estamos viendo las fotos del lugar y todo esto. Entonces, sigue siendo este proyecto que también puede llegar gente ahí contigo a estar, o simplemente ¿cómo sigue funcionando, para que nos recuerdes lo que decías del proyecto cuando nos entrevistamos la vez pasada, que estabas como en un patiecito, yo creo que abajo, ¿no?
Estaba arriba, más bien, estaba fuera arriba de mi cuarto, en una terracita en casa de mis padres. Ahora pues
no era ahí, es que ya habrías platicado de ese lugar, pero desde acá ya me acordé, y decías de este lugar, ahora ya estamos ahí. Y entonces ese proyecto que lo platicabas ya se hizo realidad, en el sentido de que después de todo lo que nos vimos y demás, sí hay la posibilidad de que vaya banda ahí. Que
¿ecoturismo se... o qué?
¿O qué?
A ver. Les platico las diferentes formas en las que ustedes pueden integrarse a Rancho Sol Rosa, ustedes. Exacto. Y la comunidad de Latino TV. Para empezar, y lo primero que habilitamos, por así decirlo, fue el programa de voluntariado. Les explico el programa de voluntariado de una vez. Un rancho pues tiene muchísimas actividades, o sea, requiere muchísima actividad, requiere mucha energía, y pues todo se hace a mano. La verdad es que mi hermana ya había participado en programas de voluntariados, yo ya había escuchado de ellos, y se nos hizo muy práctico habilitarlo, adoptarlo nosotras, porque pues somos ella y yo. básicamente.
Unas guerreras. Entonces
está bien cabrón armarla nosotras solas, así que le abrimos las puertas a las personas a las que les interese este estilo de vida y esta clase de conocimientos referentes a la permacultura, que la permacultura abarca muchísimos planos de la existencia. Entonces, a quien sea que le interese esto, con o sin experiencia previa, puede venirnos a ayudar. Nosotros tenemos actividades de 5 a 6 horas diarias, dependiendo qué tan pesado esté el asunto, y se pueden quedar de una semana a un mes. Nosotros nos encargamos de sus alimentos, de proveerles de un lugar donde dormir. Tenemos una habitación compartida para los voluntarios, tenemos capacidad para 3 en la habitación, o si traen casa de campaña, pues entonces cada quien se puede quedar a acampar, como si prefiere privacidad, o sentirse más sumergido en la naturaleza, pues se puede ir al cerro ahí a instalar. Nosotros tenemos.
¿Qué tipo de trabajos hacen?
Pues mira, a veces trabajamos en la huerta, lo cual significa trabajar la tierra, ¿no? Desde aflojar la tierra, sacar piedras, echarle composta, sembrar semillas, regar la huerta, podar la huerta, cosechar cosas, quitar bichitos, eso por una parte, ¿no? Luego, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo bioconstrucción. Se están construyendo ya 3 habitáculos al mismo tiempo. Sí, de hecho, justo los volcancitos son esos de arriba que pueden ver en la pantalla, quien sea que esté viendo.
Sí, los que nos están viendo en YouTube, porque también eso está saliendo en Radio Universidad, pero si tienen oportunidad, ahí están las fotografías. Esto es Instagram, entonces ahí pueden ver, está padrísimo todo lo que se ve. La idea y todo es, Rancho Sol Rosa.
Así es.
Sol es tu hermana y tu Rosa, ¿no?
Así es, mi hermana Mariana y yo. Ajá. Digo, o sea, somos las que vivimos de planta, pero la verdad es que de verdad el proyecto se lo debemos en gran medida, obviamente al apoyo de nuestras familias, pero principalmente a las más de 100 personas que nos han venido a ayudar como voluntarios.
¡Órale, órale!
Hemos recibido gente de todo el mundo en estos 4 años.
Ahí se ven grupos y comunidades.
Ese grupo, por ejemplo, fue en una reforestación que Cervecería de Colima vino a ayudarnos a ejecutar. Estuvo bien lindo, vinieron muchísimas personas.
¿Cuál es, el conecte? Puede ser vía Instagram y ahí tienes, por ejemplo, @ Rancho Sol Rosa, por supuesto. Y luego, @ conspicua-mx. ¿Eso es un correo?
Conspicua es el Instagram de otro proyecto. Creo que les platiqué hace un año, dos años.
Con las chavas. Y todo se hace a través de Instagram, es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo la banda que está viendo ahorita y diga, me late muchísimo irme en febrero, marzo, ahí a pasar al menos 2 semanas, y cómo hago el conecte?
Estaría buenísimo. Nos pueden mandar mensaje directo en Instagram o en Facebook. También tenemos un número de teléfono, pero ese lo vamos a publicar en estos días, precisamente ahí en el Instagram o Facebook. De hecho, creo que incluso si no tienes Instagram o Facebook, puedes entrar a nuestras páginas a ver todas nuestras publicaciones. Y no estoy segura que se pueda mandar mensaje, pero bueno, creo que hoy en día todos tienen al menos una de esas redes, ¿no?
Claro, porque ya teniendo un teléfono tienes WhatsApp, ¿no? Entonces ahí también pueden agendar la cita.
De hecho, el tema por lo cual no publicamos tanto el teléfono es que no queremos confundir a la gente de que nos llamen y no entra la llamada y no entra la llamada. Pues es que nunca va a entrar la llamada, solamente entran WhatsApps. Tenemos internet satelital, pero no hay señal. Entonces se pueden comunicar con nosotros por medio del WhatsApp, Instagram o Facebook. Pero pues lo chido es que acá a nadie le entran llamadas.
Qué maravilla que tengan esto satelital, porque obviamente lo que me sorprendió ahorita de la transmisión y me sigue sorprendiendo es que estás en un lugar precioso y la señal está estupenda.
Sí, la verdad es que nos salen una lana, pero vale la pena porque dependemos de la comunidad que está conectada con nosotros.
Claro, buenísimo. De Guadalajara, ¿ya cuánto tiempo se hacen más o menos en coche? Pensándolo
así.
Sí,
tienes un coche, haces 3 horas nada más.
Perfecto.
Si no tienes tu vehículo propio, también hay otra forma de llegar, pero hay que viajar a la ciudad de Colima y de la ciudad de Colima trasladarse a una central de autobuses interna, no es de donde llegan los camiones directos de Guadalajara, y de ahí agarrar un camión a un pueblito que se llama La Becerrera, y en La Becerrera yo paso personalmente por los invitados.
Órale. Bueno, sí suena como que está en un lugar recóndito.
Sí, la neta sí, pero es un camino precioso. Es bien bonito.
Qué maravilla. Debe ser de esos lugares que un citadino que venga de, por ejemplo, de ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey o así, grandes, pues el León o lo que sea, llegas y te duermes en la noche y te despierta el ruido de los grillos, te despierta el grillo de algo que no es
lo reconocible, porque luego extrañan las ambulancias y los gritos y el desmadre afuera, y ahí hay un silencio, pero con ruidos que son totalmente diferentes a lo que puede haber en la ciudad, ¿no?
Cuando estuve en la selva, en el Amazonas, me saqué de la manga el escandaloso silencio. Porque estando allá me di cuenta que realmente, o sea, parecía estar todo muy en paz y en silencio, pero ya que ponías atención, era una orquesta interminable, día sí, y claro. noche, ¿no? De todos los insectos y demás fauna local. Sí, acá nos despiertan a veces los coyotes, más que los coyotes, los perros respondiéndoles a los coyotes, ¿no? Sí, sí. Principalmente eso y, bueno, claro, muchísimos insectos. Otra de las actividades muy populares que es el avistamiento de aves.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, 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 es una belleza.
Digo, ¿qué ibas a decir de ovnis? Dije, ahí voy para allá. También.
Creo que, no sé si lo mencionamos la vez pasada. Sí, sí es bastante popular ese tema por aquí. O sea, muchísima gente ha visto cosas. Me han contado en las historias, o sea que no doy crédito. Yo ya vi cosas raras, honestamente.
Ajá. A ver,
pero
a
no
ver.
No puedo decir que ya vi los aliens, no he visto
nada. No, ya lo sé.
Ubiquen este rollo. O sea, hace el año pasado ya, a principios del año pasado, una nube, 3 o 4 semanas, fácil, al lado del volcán.
La misma nube. La misma
nube.
Estacionada.
Estacionada.
Como en la película Nope, ¿no? Como en la película Nope. Oye, está padre eso.
Yo ni siquiera había visto esta película y me la enseña mi hermana y yo de que, güey, es que eso es lo que está pasando. ¿Cómo crees? Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues estate lista para alguna contingencia Obvio. Extraterrestre, por favor.
No, claro, no, o sea, no creas, yo he entrenado porque digo, imagínate que neta pasa algo, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar un encuentro cero. Cercano con una criatura de ese tipo? O sea,
qué maravilla, caro.
No, cero.
Te encargo mucho, Rosa, que te portes a la altura.
Porque va a ser de las primeras que van a tomar ellos prisioneros, a ti.
Yo pienso que va a ser al revés. Honestamente.
Y quieren venir a sembrar los señores de allá.
Es realmente una experiencia. Es decir, tú, la idea que tienes de repente es, vienes a Guadalajara, pero hay en tus planes de repente decir, pues sí, a lo mejor a medio año hoy del 24 me voy a ir a Europa o me voy a ir a Asia o nada. Tienes... ¿cuál es como tu idea de futurear a los 31 años que siempre se tienen muchas ideas?
Tengo demasiadas ideas, sí, soy insoportable, no, ya no puedo más. Sí. Mira, actualmente mi visión se está abriendo un poquito más, porque en los años pasados yo me veía muy sembrada, muy de planta en Rancho Sol Rosa. Sí, iba y venía a Guadalajara mucho, pero sobre todo a ver gente conocida y a compartir conspicua estos círculos de mujeres en donde nos reunimos a hablar de sexualidad.
Platícanos de eso un poquito. ¿De
sí,
qué va?
Sí, seguro.
Sigue eso, claro.
Sigue eso, no tan activo, la verdad es que le puse pausa para dedicarme más al trabajo de planta aquí en el rancho, pero justo estoy por revivirlo, yo creo que para mediados o finales de marzo hago conspicua un retiro, por fin, ese era el punto. No quiero dejar de dar estas sesiones que son solamente de 3 o 4 horas, pero sí desde el principio, desde que creé conspicua, estaba dirigido a convertirlo en un evento de fin de semana completo. Entonces conspicua nació con la intención de reunirnos puras mujeres, hablar de sexualidad. Yo, por supuesto, que hago una introducción, pero principalmente facilito al grupo y a las dinámicas por medio de preguntas. Entonces, entre todas van respondiendo a las preguntas y yo escarbo por medio de más preguntas y decido cuándo está bueno como que pasar a la siguiente pregunta, pero más que ser una clase en vertical, es muy horizontal. No, la intención principalmente es pues ofrecer este espacio en donde se puede hablar de cosas sin vergüenza, sin culpa, o puede ser con culpa pero con mucho respeto, ¿no? En donde nos podamos escuchar. Yo siento que la experiencia humana, la mente, se puede convertir en una maraña de todas las cosas que pensamos y todas las cosas que sentimos, y se va enredando y a veces hasta bloqueando ciertos espacios, sí, dentro, claro, de nuestro, claro, ser. Claro. Entonces, por medio de la palabra, ya hay una gran posibilidad a la sanación, porque así es como yo lo percibo, ¿no? por medio de la palabra vas sacando el hilito. En vez del el nudo completo, te ves obligado a aterrizar lo que sientes y piensas en un enunciado o en varios enunciados con palabras. Entonces eso te permite ir sacando el hilito y cargas con un poquito menos adentro de ti. Por una parte está eso. Luego, además, sentirse escuchada y contenida o escuchado y contenido también es muy reconfortante. Muchas veces no tenemos ese espacio, ese tiempo, ni con nuestra familia, ni con nuestra pareja, ni con nuestros amigos. ¿Por qué? Pues porque cada quien está en su rollo y traemos unos rollos muy extraños en la forma en la que nos comunicamos, lo que sí, lo que no nos permitimos expresar. Y yo lo que quiero con Pico es que haya una libertad de expresión total, pero también respetando mucho la palabra de cada quien. O sea, están prohibidas las interrupciones, está prohibido reírse, que digo, no es como que yo lo prohíbo al principio, pero sí les aclaro a todas que pues eso no se puede hacer.
O sea, porque porque si empiezas con la risa, que se empieza a poner ya muy de botana el asunto, y
es que no nos debes de invitar a ti, a mí, porque entonces sí va.
Oye, no, ¿qué te pasa? Yo soy muy serio,
pero los puedo invitar a un nuevo invento que se llama Recinto Bendito. Esta es la versión de Conspicua, pero para hombres.
Porque, es que Conspicua es para mujeres.
Justo
sí,
a principios del año pasado, justo a principios del año pasado me invitaron a Yelapa Gathering, que es un festival que se estuvo haciendo un par de ocasiones en una bahía que se llama Yelapa, allá.
Yelapa.
Es Nayarit o Jalisco, no sé. Es un lugar paradisíaco que Jalisco. Yo amo desde hace más de 10 años. Es Jalisco, ok.
Sí,
está totalmente. Ahí como al rat, ¿no? O sea, sí. Muy cerca todavía.
No, es que está, no, Yelapa está, es decir, después de Vallarta, rumbo hacia abajo, hacia Colima, pues, pero es Jalisco total.
Sí, es Jalisco, ok, perfecto.
¿Pero bueno, qué entonces, sucede ahí? ¿Qué sucedió en Yelapa? ¿Qué pasa ahí?
Sucedió la segunda edición de un festival al cual llamaron Yelapa Gathering, en el cual yo colaboré en la primera edición, que fue en el 2020, justo antes de que todo pasara, o sea, antes de la pandemia, antes de Rancho Sol Rosa. Me invitaron por segunda ocasión y les ofrecí ser tallerista. Además de ayudarles en hospitalidad, les platiqué del proyecto Conspicua, que en el 2020, la primera vez que yo estuve allá, todavía no existía, todavía no gestaba ni siquiera. Entonces les platiqué del evento y me dijeron, por supuesto, te damos jueves y te damos viernes, ¿no? Un cacho en un día, otro cacho en otro. ¿Estás dispuesto a hacerlo mixto? Y yo, perfecto, claro que estoy dispuesta a hacerlo mixto. O sea, desde el principio yo quise abordar tanto a hombres como mujeres, pero decidí comenzar con mujeres porque yo entiendo que, especialmente en este mundo como, ay, no me gusta usar esta palabra, pero creo que heteronormativo, las mujeres nos hemos sentido víctimas de hombres en múltiples ocasiones con diferentes grados de gravedad. No, nada hace más grave las experiencias de una que de otra, pero bueno, todas tenemos nuestros traumas, no todos tienen que ver con los hombres, por supuesto, pero pensé que iba a ser más sencillo para las mujeres abrirse si éramos puras mujeres, independientemente de el género con el que se identifiquen. Y bueno, empezamos como mujeres, pero ya en el Yelapa Gathering lo tuve que abrir a hombres y mujeres como para que cualquier asistente del festival pudiera entrar. Este es un festival que no es pura pachanga, o sea, son muchos talleres que tienen que ver con sanación, con bienestar físico, mental o espiritual, además de la música y toda la decoración. Entonces, bueno, lo hice mixto. Y justo estos últimos meses, este último año, yo creo, he tenido como la inquietud muy fuerte. Lo mismo que sentí al principio de Conspicua, la he tenido otra vez, pero porque quiero armar estos grupos, pero solo con hombres. Ajá, ¿no? Obviamente ha sido un proceso muy largo porque yo misma me cuestiono a mí de que, pues, ¿cómo es que va a ser un círculo de hombres si estoy yo? O sea, ¿cómo es que no voy a provocar lo mismo que un hombre provocaría si lo metiera en un grupo de mujeres? Pero la verdad de las cosas es que por más vueltas que le doy, me doy cuenta que me siento capaz. Me siento capaz y creo que también al ser yo quien facilita el grupo, puede a los hombres ayudarles a bajar un poquito la guardia y a no sentir esta competencia que yo siento que sucede mucho entre hombres, sí. Porque pues, al tener un ponente o un maestro, pues ese güey es el chido, ¿no? Entonces ya a partir de ahí hay como una resistencia y al hecho de yo ser mujer, pues no jugamos en la misma liga precisamente. Sí, estamos en el mismo campo de juegos, ¿no? Pero somos ligas distintas, nos enfrentamos a diferentes cosas y yo siento muchísimo amor y muchísima apertura y muchas ganas de ayudarles tanto a hombres y a mujeres a abrirse, ¿no? Entonces realmente pues de ahí nace el querer hacer esta versión solamente para hombres. Y pues bueno, este año...
Oye, pero a ver, ¿cómo se conecta aquí este proyecto que me habías dicho, que me suena muy exótico, lo de tu personaje, o qué es esto de Magma? ¿Qué o sea, eres tú como dominatrix? O sea, ella no es la dominatrix no es la que guía a este rollo.
No.
Ya se calentó.
No, pobres ustedes, cuando eso suceda, o sea, va a suceder, pero los tengo que entrenar primero.
Okay.
Oye, es que eso está muy loco, está muy pacheco. Todo la gama que manejas en ese sentido, como los diferentes niveles, que puedes hablar en muchos sentidos con las mujeres, tu género, el género que se puede identificar con las mujeres acerca de una vida que es específica. Y luego hombres, los hombres que estamos identificados en esta onda competitiva. Por eso digo yo que decías, no se vale reírse, digo, si somos puros hombres seguramente va a ser muy difícil controlar la risa, no porque queramos ser alguien que se está burlando de las cosas, sino porque en general somos muy infantiles los hombres, somos muy en este rollo de que todo buscamos en el placer muchas cosas, en las ganas de convivir y demás, la risa nos hace bajar nuestras defensas, entender el rollo, pero luego también puede ser muy annoying. Somos un poco inmaduros en ese rollo, y las mujeres o ciertas personas, para decirlo a mujeres, las personas que no tienen sentido del humor, porque también pueden ser hombres, mujeres o lo que sea, les molesta mucho esto del jijiji, de la risa, de que todo lo tomes a broma, y me cuesta a mí mucho trabajo. Yo siempre estoy como buscándole un lado simpático al rollo, sé perfectamente que no lo voy a hacer en un velorio.
Sí, no, vas a ser una presencia muy molesta.
No, también. No, sé perfectamente dónde comportarme, pero a lo que voy es, hombre, si estás ahí tanto tiempo, pues es que la risa te une, o sea, haces comunidad de alguna manera.
Mira, yo creo que me expresé mal, más que esté prohibido reírse, está prohibido burlarse. Okay. Yo pienso que reírse es súper saludable y que existe el espacio en donde uno se puede reír incluso de sí mismo es vital.
Eso es lo mejor.
Y creo que no solamente en esta clase de espacios, en general en la vida hay que aprender a tener un poquito de sentido del humor, por supuesto bien medido, ¿no? Y ser prudente, pero principalmente no burlarse, creo que eso es a lo que me refería.
Totalmente de acuerdo contigo. Es que una cosa es el bullying, y lo siento yo que es lo que ha hecho que se confunda muchísimo la banda, estoy hablando en el buen sentido, en general la gente o los estandoperos y demás, te das cuenta que de repente puede haber estandoperos que ves que son auténticos en el momento en el que se están riendo de ellos mismos y logras hacer una conexión importante a cuando ves a un estandopero que agarró de bajada a alguien o es como esto, burla, ¿no? Total.
Sí.
Está chafísimo, está muy chafa eso.
Sí.
La neta. Sí.
Pero de alguna manera esa aclaración ya me late, ya quiero ir porque sí quiero reírme, porque te puedes reír de la condición humana, es a lo que yo voy, es en general, te vas y te ríes de cómo eres tú mismo, cómo es la gente y cómo en ciertas circunstancias no puedes.
¿Qué quedamos?
¿Qué pasó?
Sí, perdóname, no puedes de alguna manera encontrar una especie de desahogo. La risa ayuda muchísimo a, bueno, es un símbolo de inteligencia muy importante en muchos sentidos, pero también rompe un poquito esa, la solemnidad, que es lo que en general el yugo que tenemos con los políticos y la hueva que me da esta política actual, es que hay mucha solemnidad y todo se lo toman muy en serio. La 4T de repente es muy seria y muy de compañero. Ay, hijo de la chingada, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con burlarnos? No pasa nada. No pasa nada de reírnos de siempre de la autoridad. La autoridad es López Obrador. Se puede uno reír de eso. Y no por eso estás fuera de contexto y te dices que ya está a la derecha. Oye, los de la derecha nunca se ríen. Pero de alguna manera es esa parte en la que todos estamos metidos ahorita en una especie de marasmo terrible de solemnidad y de... Todo me agobia mucho, y qué bueno que lo aclaras, porque dije, se vale ese de las experiencias, de uno mismo, de la vida, del comentario, del de lo que nos pasa a todos, pero pero creo que está muy interesante ya salir de nuestro contexto, ir a este lugar que estoy viendo ahí atrás de ti, ver el volcán, estar ahí en la naturaleza. Híjole, hay un relajamiento.
Oye, pero a ver, una cosa, en estos encuentros está muy, por lo que te oigo, me parece entender que está todo muy basado en la conversación, o también hay como estos como ejercicios psicos, o sea, de expresión corporal y de cosas así, psicodinámicas, ¿y eso o no?
Mira, en lo que son las charlas muy breves, es principalmente diálogo. En las primeras dos sesiones de Conspicua con puras mujeres allá en Guadalajara, sí compartimos algunos movimientos, guié una dinámica en general, sobre todo para liberar la tensión, porque se me fue de las manos. La verdad es que es complicado contener un grupo, especialmente un grupo de mujeres que se siente cómodas hablando. Ya por fin logré eso desde la primera sesión, lo cual es una excelente señal, pero pues no nos paraba el pico, ¿no? Entonces estuvimos 4 horas pegadas. Nos corrieron del espacio en el que yo renté, o sea, yo había avisado que iban a ser 3 horas, se nos fue muchísimo. Entonces, en una esquina, cerca de Chapultepec, de hecho justo al lado de Espacio Marsella, ahí estuve dando las sesiones, se los recomiendo muchísimo, es un precioso lugar. Nos tuvimos que salir porque ya era tardísimo, hicimos unos ejercicios, pero para estirarnos, ¿sabes? Y como para culminar y como sacar todo esto que de lo cual nos cargamos y todo lo que compartimos, pero principalmente es diálogo. Ahora, Recinto Bendito, quiero hacer un pre-recinto, igual que Conspicua, o sea, antes de convertirlo en retiro, quiero hacerle una sesión de 3 horas de pura charla, y ya cuando lo convierten en una experiencia de viernes a domingo, por supuesto que voy a meter mucho más, desde meditación, estiramientos, probablemente haríamos un poquito de lo que normalmente hacemos en un programa de voluntariado, como para que también se sude y salga la testosterona y haga lo que tenga que hacer el cuerpo, que circule la sangre, ¿no?
Sí, sí.
Nos vamos a preparar de comer entre todos, los voy a poner a ayudarme a decorar el espacio como para que ellos mismos se ofrezcan esta cuestión, no precisamente romántica, pero bonita o elegante. O sea, siento que también se ha aventado mucho la responsabilidad de lo estético a las mujeres, y yo sé que los hombres también tienen un gusto impecable, entonces quiero que surja la creatividad desde la decoración del espacio y el equipamiento del espacio que vamos a compartir, como para explorar tanto las características que se conocen como femeninas, explorar las características que se conocen como masculinas, y realmente desafiar, o sea, atrevernos a cuestionar, ¿realmente existen las características femeninas y las masculinas? Yo creo que a estas alturas soy de las que aboga por el ser humano. Ya comprometerme con que si soy hombre, soy mujer, o me identifico con tal o cual, es como, güey, todo te cabe adentro, ¿sabes? O sea, todo, lo que sea que se supone que sea de mujer, seguro un hombre lo puede hacer, y viceversa, ¿no?
De acuerdo.
Y este proyecto de Dominatrix, volviendo a lo que te preguntaba, uh-huh, Gis, platícanos también, porque es súper interesante.
Suena muy exótico, ¿sabes?
Tienes como también esta otra parte que también está muy interesante.
Es una parte un poco más juguetona.
Eso. Es que, ¿verdad? Pero es humor. O sea, porque sí, lo juguetón significa que te gusta también reírte de muchas cosas y el disfrute. Porque en general, el ser humano, lo digo sin importar el género, el ser humano lo que nos gusta es la sensación de placer. ¿Cómo disfrutamos el placer? Puede ser dolor, puede ser cariño, puede ser sobaditas, puede ser una cosa fuerte, pero ¿cómo te gusta el placer?
A ver, pero ¿cómo lo estás planteando? O sea, no, o sea, ¿estás ofreciendo un servicio? O sea, o ¿estás nada más convocando a quien se anima? ¿Cómo se plantea algo así? Es que no entiendo, o sea,
la sonrisa de Rosa, es que eso me gusta, ¿cómo te está viendo? ¿O no se está viendo?
¿Qué está pasando exactamente? Mira, ya sí hay un servicio que se está ofreciendo, pero no es abiertamente a cualquiera, definitivamente. Es ahorita personas de confianza, pero decidí hacer este Instagram para publicar ciertas fotos y, la verdad, causar curiosidad y expresarme de formas que me he dado cuenta que me he limitado previamente. Yo siempre fui una persona con mucha apertura sexual y hablar de sexualidad. O sea, no significa que haya sido yo promiscua, o tal vez sí, quién sabe, pero más que yo estar buscando encuentros, siempre busqué liberación, siempre busqué que se pudiera hablar al respecto y que se pudiera hablar como de las preferencias de todos para lograr vidas más placenteras. Entonces, creé este personaje para permitirme sacar toda esta curiosidad, todo este deseo, mis pensamientos, incluso una imagen más provocativa, lo que se conoce como sensual o sexual, y utilizarlo a mi favor y también transformarlo y desafiarlo.
Me han tocado ver varias fotos súper cachondas, o sea, la verdad está bien padre, o sea, es una parte tuya ciertamente para desarrollar, pues, aprovechar, está qué chido está.
Sí, la verdad es que ahorita me veo un poco como materia prima, ¿no? Y puedo sacar un montón de productos y servicios que creo genuinamente que pueden ayudar a los demás a encontrarse a sí mismos y a encontrar su propio potencial e incluso a mejorar sus propias relaciones, tanto consigo mismos como con sus respectivas parejas, futuras relaciones de cualquier tipo, la verdad.
Es que somos una sociedad tapatía, los tapatíos, estoy hablando precisamente de lo que yo conozco, que es la sociedad tapatía, que es una sociedad muy constreñida, muy cerrada y muy mocha. Entonces,
bien mocha.
De alguna manera hay una parte que cuando encuentras gente que conectas, es esa parte en la que dices, no voy en por esa vía, que es la vía rápida, la vía normal para los tapatíos, que es esta onda que los que nacimos con toda esta onda católica, muy restrictiva, muy de todo ese rollo, pero es donde más, te puedes decir, hay más represión y hay gente que yo digo que no pudo explotar eso y es la persona más amargadas que he conocido en la vida, cuando pudieron haber sido las personas más felices de este mundo, quitándose nada más como los caballos estos, como lastres ahí en los ojos para poder ver más allá sin sentirse que están haciendo algo malo, porque pues no es nada malo el cuerpo de uno y la vida de uno, porque mientras tú no estés provocando la molestia a alguien más, es decir, tu propio cuerpo, tu propia vida, tu propio rollo sensorial es fantástico, y se lo reprimen, cabrón, y entonces reprimen a toda su familia alrededor, a los hijos y todo, y te hacen una onda de la culpa que sí. Es de alguna manera también es muy padre la culpa, pues, pero no de esta manera enfermiza, sino de la onda de ser como de estar buscando eso que está lo prohibido, ¿no?
Sí, generalmente lo más prohibido, lo más reprimido es lo que más buscamos, ¿no? Y lo que luego encuentra válvulas de escape que pueden llegar a ser muy dañinas, quizá no para la persona que lo experimenta, pero para su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque en su familia no estaban acuerdos que concordaran con los deseos de cada miembro de la familia o del grupo de personas, de la pareja, ¿no? Creo que falta muchísima apertura, aceptación, aprender a manejar nuestras emociones, el apego, los celos. Y creo que muchas familias se han ido al carajo por eso, y muchos hijos terminamos bien confundidos, muchos padres terminan bien peleados cuando, pues, es una cuestión de comunicación, ¿no? Que previo a la comunicación, pues, tiene que haber un entrenamiento propio. O sea, tienes que reconocerte y tienes que saber qué te duele, qué quieres, dónde te pica, cómo te gusta que te rasquen, o aprender a rascarte tú. Y ya después de eso, ya que sabes realmente quién eres, lo que quieres y lo que puedes y no hacer, y lo que no, sobre todo, los límites, conocer los límites de cada quien, pues entonces encontrar las palabras y los espacios adecuados para comunicarlo con tu pareja tan pronto como sea posible, o con tus amigos, ya sabes, o sea, con quien sé que te relaciones, pero yo siempre voto como por el autoconocimiento, y Magma precisamente lo que demanda es una total sinceridad, total apertura sobre los deseos y las limitantes que tiene cada quien, y a partir de ahí jugar.
No, pues suena sensacional.
Fantástico.
Pero, y me imagino que este personaje, esta chamana, esta Magma, está, digamos, va a estar en comunicación con estos grupos que vas a hacer como, ¿cómo se llama? Como el conspicua masculino.
Pues por lo pronto pretendo mantenerlo aparte, la verdad. Sí, todo lo de conspicua y recinto bendito es más diálogo y actividades que involucran tanto la parte intelectual como la parte física, pero es una cosa grupal. Y ya. Magma es un uno a uno. Sí me gustaría incursionar en parejas, sin embargo, ahorita no me siento tan capacitada para eso. De hecho, ahorita traigo mucho el brete de irme un rato de aquí para ponerme a estudiar. Quiero tomar diferentes capacitaciones. No estoy segura exactamente qué. Tengo varias ideas, o sea, me quiero meter en varias cosas que me van a permitir a mí conocerme más a mí y obtener más herramientas para conocer a otros y ayudarles a otros a conocerse a sí mismos.
No, pues sí, suenas a una chamana, ¿eh? Sí, suenas a chamana, hechicera.
recuérdame qué estudiaste o cuál fue tu antecedente para llegar a todo esto, tú y tu hermana, digamos. ¿Por qué las dos coincidieron en todos estos proyectos y tú, más como en la avanzada, la que va a dar más la cara, la que es la public relation, en qué es lo que estudiaste?
¿Qué estudié? Bueno, o sea, en cuanto a carreras convencionales, ¿de qué universidad? Intenté dos. Bueno, se podría decir que tres. O sea, yo apliqué para el ITESO en psicología y de hecho me fue súper bien el examen. Me ofrecieron una pequeña beca y financiamiento, pero como... Ay, no, hice una tontería muy grande. Justo en el semestre en el que me admitieron al ITESO fue el semestre en el que Peñanito quedó como presidente. Y la verdad no me quiero meter mucho en temas de política, pero a mí en ese momento me cayó. O sea, yo tenía 18 años, ¿no? Y fue como... O sea, este títere... ¿De veras? O sea, después de... No sé, pero, la verdad es que...
¿Pero qué pasó? O sea, gana Peña Nieto y entonces ¿tú qué dices? ¿Me retiro de la escuela o qué?
No, dije, en vez de entrar a psicología, ¿sabes qué? Mandé el cambio de carrera a ciencias políticas. No porque yo me quisiera convertir en política, sino porque realmente quería ser politóloga, ¿sabes? Ya. O sea, quería comprender cómo... Todo el tema de la política, cosa que jamás en la vida me ha interesado, no porque no me interese, más bien creo que jamás quise fijarme ahí porque lo vi tan podrido que dije, qué chingados hay que hacer ahí, ¿no? Pero a los 18 yo ya traía como que un poco más de coraje acumulado de todos los años vividos, y dije, ¿sabes qué? Es que alguien tiene que hacer algo, o al menos estudiar y proponer, y a partir de ahí quizá no me va a tocar a mí, pero pues igual y hago algo, alguna obra, escribo algo que eventualmente a alguien le va a servir, y ya sabes, mi granito de arena quería poner, troné en chinga, o sea, al mes y medio ya me había salido, me pareció aburridísimo, muchos de mis compañeros en la carrera realmente sus familias estaban metidas en la política, entonces estaban ahí como que medio, pues nada más por tener el título, sabiendo que rápido se iban a conectar en posiciones de poder, y no sé, no me latió, y la verdad es que yo también ya estaba harta de los salones, o sea, me metí a la universidad porque mis papás me dijeron, no sé, es lo último que podemos hacer por ti, ¿sabes? Es lo mejor que podemos hacer por ti, regalarte una universidad porque el mundo es así, te van a pedir un certificado y, güey, elige lo que te gusta, lo que sea, o al menos lo que se te haga menos peor. La verdad me equivoqué al haber pasado de psicología a ciencias políticas, pero ya ahora, mirando en retrospectiva, me doy cuenta que estuvo perfectamente bien, porque a partir de ahí, pues yo decidí más bien ponerme a trabajar. Mis papás me dijeron, puedes vivir aquí, pero pues no vas a tener un quinto, entonces ponte a trabajar y haz lo que quieras hacer como puedas, ¿no? Entonces lo que hice fue meterme a trabajar, estuve mucho trabajando en temas de servicio como en restaurantes, ¿sabes? Desde hostes, mesera, básicamente eso. Agarré otras chambitas por aquí, por allá, ¿no? De recepcionista en un lugar, recepcionista en otro lugar. Fui barista también en un lugar que me encantaba, que ya cerró en Guadalajara. Ubican el Balbuena. Sí. ¿Qué número es?
Era padrísimo.
Sí, padrísimo. ¿El bar Balbuena?
Sí, era fantástico.
Pues de cuates nuestros, sí.
Sí, no, yo era la más feliz. De hecho, trabajar ahí fue algo que me marcó mucho, ¿sabes? El conocer a mucha gente de su generación. Sí. Que se dedicaba a lo que les gustaba o que se dedican a lo que les gusta, muchos intelectuales, muchos artistas, a mí eso siempre me ha interesado mucho.
Sí.
Entonces estuve ahí trabajando un rato y además de eso hice muchas varias cosas más. Entonces lo que hacía era pues ahorrar dinero y ponerme a viajar, y por alguna razón u otra me encontré estudiando cosas tanto de medicina natural como de agricultura orgánica. Luego terminé muy metida en ceremonias con chamanes y maestros, y había algo en la brujería que me llamaba muchísimo la atención. Entonces me dediqué muchos años a buscar pueblitos en México en donde se practica mucho la brujería. Esta parte
de Colima, que está muy cerquita de contigo, este lugar que es de chamanes que te ponen huevos, que se llama, ¿te acuerdas, Pelón?
No es Xuchitlán, ¿no?
Sí, Xuchitlán.
Sí. Estoy bien cerquita. Sí, sí, toda, ¿verdad? Esta zona tiene mucho poder en ese sentido. Sí. Hay mucha movida energética y de brujería.
Xuchitlán es fantástico.
No es como que tan popular de que lo anuncian en la calle, no. Pero sí hay mucho de eso. Hay algo de eso. Aquí, justo en el poblado de la Hierbabuena, hay un temazcal metafísico, bien extraño, porque yo había estado en muchos temazcales y nunca había probado uno como ese, en donde invocaran ángeles y rayos dorados y morados y de todos los colores.
¡Wow!
Ese.
¡Qué maravilla!
Eso me gustó mucho. Sí, eso me late mucho porque siento que tanto de la experiencia humana es no palpable y tan difícil de poner en palabras. Hay un mundo invisible que rige nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y pienso que en este planeta, o sea, existe mucho más de lo que vemos, tanto dentro como fuera de nosotros. Entonces, me preparé mucho de ese lado. Me he preparado, no he terminado.
yo digo que te, yo veo como que vas muy bien. O sea, este.
Sí, sí, qué
te
padre.
Auguro cosas muy chidas. Por, digo, ya, ya estás en cosas muy chidas. Este. Luego me. Y qué bueno que has seguido en esta. Digo, porque te sigo en Instagram. Y esta cosa que desde la otra vez te comentaba que me he hecho muy aficionado a esta especie de catálogo de sensaciones táctiles y se ven casi, casi lo puedes oler de que estás todo el tiempo tocando cosas y cortezas de árbol o la textura de unos pelos de algún animal y todo el tiempo estás clavándote en la textura.
Oye, Rosa, ya se nos está acabando el tiempo.
Ah, dos minutos. No.
No manches. Se nos fue súper rápido, pero.
Oye, a mí se me haría muy chido que Rosa viniera a
la Chora TV, por favor. O sea, cuando vengas acá, vente desde un jueves para que el viernes te invitemos a grabar ahí en vivo. ¿Te parece?
Va, la verdad es que sí tengo una vuelta a Guadalajara pendiente, ya tengo un montón de cositas que hacer, entonces sí. Podría avisarles con tiempo. Mira, para programar algo en el estudio.
Vente a ver, esta es LP. Es ella, la de Lost in You.
¡Ah, claro! Tú me mostraste la famosa, la canción famosa.
Lost in You.
Sí,
escúchala. Ponla ahorita en Spotify y cuando terminemos te va a encantar. Pero tiene, esa es la famosa, pero tiene todo un disco que es fantástico. Esa es, digamos, la que menos te puede o más te va a gustar, pero hay miles que te van a gustar más. Entonces,
Oye, sí, pero me encanta la música. Gracias por la recomendación.
Nos vemos pronto, por favor, para muchas cosas. Entonces, queda mucho pendiente. Qué bueno.
Gracias. Venga, y sigan a Rosa Malix, por favor, en Instagram. Ya saben, aquí ahorita van a aparecer Rancho Sol Rosa. Es arroba Rancho Sol Rosa. También está arroba conspicua-mx y también arroba casa magma 613. Esos tres lugares pueden seguirla y te agradecemos muchísimo que hayas
gracias.
Y felicidades por ese lugar en el que estás. Me parece que estás en el cielo ya viviéndolo desde antes de llegar. Qué chido, gracias por aceptar.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Adiós.